Estamos escuchando en Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl Actores y Noticias.
Estamos de vuelta en Actores y Noticias, y como recordarán, la semana pasada el mundo científico se conmovió con lo que fueron las primeras fotografías de un hoyo negro, y para nosotros los que somos poco letrados en lo que es astrofísica, en lo que es astronomía, quedamos un poquito marcando ocupados. Yo pensé, perdonen mi ignorancia, no sé si tú vas, yo pensé que ya habían imágenes del hoyo negro, viendo películas, hay cómics que muestran el hoyo negro, y no, pues no, ahora sí tenemos la verdadera imagen de un hoyo negro. Pero para entender un poquito realmente de qué se trata esto, cuáles son las implicancias, cuál es el verdadero alcance, estamos con Javiera Rey, que es astrónoma de la Universidad de Valparaíso, es doctorada en astrofísica de la Universidad de Ginebra, ni más ni menos, y además es miembro del canal de YouTube Star 3. Hola Javiera, ¿estás ahí?
Hola, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por recibirnos. Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás hablando?
Bueno, yo en este minuto estoy en la oficina del Observatorio Las Campanas, donde yo trabajo, acá en La Serena.
Wow, o sea, ahí en el lugar mismo de los hechos. Excelente, claro. Excelente. Oye, Javiera, para nosotros que le tenemos un poco de susto a la matemática, a la ciencia, cuéntanos, ¿qué son y cómo se forman los agujeros negros?
Bueno, los agujeros negros son unos objetos que son muy extremos en el universo y digamos que son como muy masivos en un espacio muy chiquitito. Es mucha masa concentrada en un espacio muy muy pequeño. Y ellos se pueden formar de distintas maneras. Primero hay que considerar que hay agujeros negros que son relativamente chiquititos, que se forman a partir de las estrellas. Y hay otros que son muy grandes, que se llaman los agujeros negros supermasivos, que ese es el que se tomó en la imagen la semana pasada. Los más chiquititos se forman cuando uno tiene una estrella que es bastante más masiva que el Sol, y bueno, ustedes sabrán que las estrellas están quemando su combustible, ¿cierto?, que es hidrógeno, lo van transformando en otros elementos, y cuando ya llegan más o menos al final de su vida, estas estrellas explotan como una supernova y el núcleo de la estrella que queda adentro, pueden pasar dos cosas: este núcleo puede sobrevivir y se convierte en lo que uno conoce como una estrella de neutrones, o en los casos en los que el núcleo no sobrevive y colapsa gravitacionalmente, ahí es cuando nosotros tenemos un agujero negro, que se llaman de masa estelar porque provienen, ¿cierto?, de la muerte de una estrella en el fondo.
Ah, perfecto.
Y por otro lado, estos que son supermasivos, que son, pero de... yo diría, a ver, no sé, deben ser cientos de millones de masas del Sol, o sea, son realmente gigantes. Se forman, no sabemos cómo se forman. O sea, nosotros sabemos que los agujeros negros pueden crecer cuando van comiendo material que tienen alrededor, sabemos que pueden chocar con otros agujeros negros, pero no sabemos cómo llegan a tener tanta masa.
Tanta masa.
Porque comparado con los que se forman a partir de las estrellas, la diferencia es inmensa. Entonces eso todavía es un tema de investigación.
Eso es lo bonito también, que es un campo de la ciencia que todavía estamos investigando, que no es nada está dicho todavía. Eso, claro. Eso yo creo que es una de las cosas que de repente para la persona con una visión más abstracta dice, oye, chuta, todavía hay un crecimiento intelectual, todavía no está todo dicho. Oye, voy a arrancarme un poco el guión aquí, Paz me está mirando feo, me voy a arrancar, pero tú dices que las estrellas se transforman en agujeros negros, o sea, eventualmente en algún momento... todo el universo va a ser agujeros negros, ¿no?
¿Podría ser? Porque ¿no? Va a depender de cada estrella. El parámetro, digamos, más importante que te define cómo se muere una estrella es la masa. Eso es cuando uno toma una estrella solita. Hay otros ejemplos un poco más variados, que es cuando hay sistemas con más de una estrella, etcétera. Pero cuando uno toma solamente una estrellita y ve cómo evoluciona durante su vida, va a depender de la masa. Entonces, por ejemplo, las estrellas que son como el Sol, no van a terminar como agujeros negros, sino que lo que les pasa es que empiezan a crecer mucho, 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 se transforman esos productos de las mismas reacciones, digamos, nucleares que tienen en su centro, y cuando crezca mucho se va a convertir en lo que se conoce como una gigante roja, y esta gigante roja en su última etapa como que suelta sus capas exteriores y deja esta especie de nebulosas que cuando uno las ve en las fotos igual se parecen a las supernovas, son esas como con hartos colores, que es como los restos de una explosión, una cosa
que
así.
Que son muy llamativas visualmente.
En el centro, en lugar de tener o una estrella de neutrones o un agujero negro, lo que tiene es una estrellita que se conoce como una enana blanca.
Enana blanca,
entonces,
perfecto.
No todos van a terminar como agujero negro.
Hola, hola Javiera, hablas con María Paz. Y
hola María Paz.
Quiero preguntarte, ¿cómo llegamos a tomarle foto al primer agujero negro? ¿Por qué pasó hoy y no antes?
La verdad es que, bueno, como todo en la ciencia, es un proceso súper largo. Y sobre todo lo que necesitábamos era una buena resolución para tomar una imagen así, y eso implica que hay que tener instrumentos que sean de una cierta calidad, con una cierta precisión, con una cierta resolución, etcétera. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron en la conferencia cuando anunciaron estos resultados, una de las fotos que mostraron eran cómo habría sido la imagen del agujero negro sin los datos de Chile.
Sí.
Que los datos de Chile corresponden al observatorio ALMA y al telescopio APEX, que están ambos ahí en Atacama, y en el desierto de Atacama, y la diferencia es súper grande. O sea, eran creo que 8 observatorios, y solamente sacando esos 2, ya la calidad bajaba un montón. Entonces, si ALMA empezó, nosotros consideramos que empezó a observar como en el 2011, o sea, es relativamente hace poco tiempo que tenemos las instalaciones necesarias para hacer algo de este estilo. Y también hay que considerar que como eran varios observatorios y varios astrónomos, etcétera, toma su tiempo también ponerse de acuerdo, planear, ver cómo lo van a hacer, que tengan las condiciones adecuadas, etcétera. Entonces realmente es un trabajo de años y no es extraño que recién se haya podido hacer ahora.
Sí, ¿qué beneficios tiene para la ciencia? ¿Cuáles van a ser como los datos duros o cuál va a ser después la clasificación? Que poder ver este agujero negro más detalladamente.
Bueno, la verdad es que el primer como beneficio, quizás como lo más impresionante que uno puede sacar de esta imagen, es que hasta ahora los agujeros negros para nosotros eran algo que nació de una teoría y que luego los pudimos detectar solamente de forma indirecta. O sea, nosotros podíamos ver, por ejemplo, el disco de material que está alrededor de un agujero negro, o podíamos ver los jets de material que salían que son como chorros en el fondo, de los agujeros negros cuando nosotros pensábamos que ellos estaban comiendo material, pero nunca habíamos mirado uno así de forma directa. Entonces el hecho de tener esta imagen ya es como, no sé, es como materializar toda esa teoría, todas esas detecciones indirectas, y ahora realmente lo podemos ver de forma directa.
Ahora podemos decir.
Y otro es que también, no sé si ustedes también vieron en la misma conferencia, se mostraron algunas simulaciones. Esas simulaciones se hacen en base a toda la teoría que uno tiene. En este caso, la mayor parte es teoría de la relatividad general. Entonces, en base a la teoría que uno tiene, uno forma un modelo, y la comparación entre el modelo que ellos formaron con la teoría y la imagen era casi exactamente lo mismo. Eso quiere decir que todo lo que nosotros asumimos, las condiciones que asumimos, más toda la teoría que tenemos, están correctas.
Y la presencia
son las mayores implicancias, diría yo, que tiene este descubrimiento.
¿Y la presencia de este agujero negro tiene alguna consecuencia para la Tierra? ¿Podríamos caer en él?
No, la verdad es que no tiene ninguna consecuencia. El agujero negro y la galaxia en sí se encuentran increíblemente lejos, están a 53 millones de años luz, y la gracia de estos agujeros negros es que digamos que hay como una zona segura y una zona de no retorno. La zona de no retorno es ya cuando uno pasa una cierta distancia, que es la que se conoce como el horizonte de suceso o el horizonte de eventos, y en el fondo cuando uno ya se cae al agujero negro ya no tiene vuelta. Y esa distancia es relativamente cerca del agujero, o sea, ya a la distancia que estamos nosotros, o sea, no hay absolutamente ningún problema.
O sea, estamos seguros.
De hecho, nuestra galaxia también tiene un agujero negro en el centro, y ese agujero negro está mucho más cerca que este que se detectó en la imagen, y tampoco representa un problema.
Aprovecho de escaparme de nuevo del guión. ¿Por qué se fotografió este agujero negro que está bastante más distante que el que está en nuestra misma galaxia? ¿Había alguna situación técnica, alguna ventaja desde el punto de vista científico?
Bueno, una de las gracias de este agujero negro que se fotografió afuera es que era uno como de los más masivos que conocíamos, y el de nuestra galaxia es mucho más chiquitito, tiene mucha menos masa, y el material que se está girando alrededor gira mucho más rápido, y al parecer eso como que les inestabilizaba un poco la imagen. Entonces las condiciones no están totalmente apropiadas para publicar la imagen que ellos habían tomado de nuestra galaxia, pero por lo que yo entendí todavía están trabajando en eso y probablemente podría salir pronto la imagen de nuestro agujero negro.
Perfecto. Respecto a los agujeros negros, quería corroborar una cosa que parece que la mencionaste antes. Los agujeros negros crecen, ¿cierto?
Sí.
Pueden crecer. Y también se desplazan, ¿cierto?
Sí.
Sí, perfecto, perfecto. O sea,
en general los que se desplazan son los más chiquititos, los grandes normalmente se mantienen dentro del centro de las galaxias, los supermasivos, pero hay casos en que, por ejemplo, uno tiene dos galaxias que están en interacción y que esas galaxias pueden colisionar y aún hay uno, claro, ve el movimiento de estos agujeros negros supermasivos mientras van como bailando las dos galaxias hasta que se juntan.
Wow, eso, observar esas imágenes debe ser impresionante, ¿no?
Sí.
Quería saber si la astronomía chilena en comparación a otros países de Latinoamérica tiene ventajas científicas sobre los demás países.
Sí, la verdad es que en el caso de Chile, bueno, nosotros somos la capital mundial de la astronomía y eso es gracias a que tenemos unos cielos de una calidad increíble. Y ese mismo hecho ha provocado que muchas instituciones internacionales instalen sus observatorios en Chile. Y eso también significa un beneficio para la astronomía chilena porque por el hecho de estar instalados en Chile y gracias a los acuerdos que se ha llegado con estas instituciones, Chile tiene el 10% de tiempo de observación en todos estos telescopios. Eso significa que todos los astrónomos que trabajen en instituciones chilenas, ya sean chilenos o extranjeros, tienen acceso a este tiempo de observación. Y es algo que los otros países de Latinoamérica en general no tienen a menos que ellos hagan, no sé, inversiones en su propio observatorio. Y eso claramente nos da una ventaja.
Claro. Oye, nuevamente me voy a escapar del guión, ya es tercera vez, La Paz me va a mostrar tarjeta roja, pero aprovecho de preguntar sobre la contaminación lumínica, que lo mencionamos hace un par de ediciones acá en este mismo programa. ¿Tú crees que las medidas que están tomando, por ejemplo, los municipios de Antofagasta, creo que en Calama también hay un problema de contaminación lumínica, si no me equivoco?
Sí, son la cuarta, tercera y segunda región las que están con la nueva norma.
Claro. ¿Qué te parece esa nueva norma? ¿Es suficiente o todavía deberían tomarse más medidas? ¿Tú crees que podríamos perder ahí un patrimonio científico si no se aplican medidas verdaderamente importantes respecto a la contaminación lumínica?
Y la verdad es que la norma que se va a aplicar este año es obviamente un avance en comparación a antes que no teníamos nada, ninguna manera de proteger nuestros cielos. Sin embargo, está muy enfocada a lo que es la protección del cielo para utilización astronómica, digamos, porque eso fue impulsado por los observatorios. Sin embargo, hay muchos otros efectos de la contaminación lumínica que son más allá de la astronomía, o sea, tienen efectos, por ejemplo, en nuestro ciclo circadiano, tienen efectos en las aves y la fauna que de repente se pierden, se desorientan y terminan muriendo. Entonces yo creo que enfocarse solamente en las regiones en las que hay un potencial astronómico, digamos, nos estamos quedando un poco cortos, porque la verdad es que hay efectos que van más allá de eso y que afectan al resto de las regiones del país también.
Ah, mira, esa es una visión
que... En cuanto a la norma que está enfocada a la parte astronómica, a pesar de que es buena y es un avance, todavía le falta un poco. Por ejemplo, acá en el Observatorio de las Campanas, en nuestra oficina acá en La Serena, donde va a regir la norma, nosotros cambiamos las luminarias exteriores, pero pusimos unas que son como especiales para observatorios. Y como una forma un poco de no solamente dar el ejemplo, sino que también la gente pueda venir a ver y ver cómo se ven, cómo se aprecia, cómo iluminan, etcétera. Pero es algo que es un poco más exigente de lo que va a pedir la norma.
Ah, perfecto. Claro, hay que cumplir con el ejemplo. Claro, enseñar con el ejemplo. Oye, Javiera, mira, nosotros estamos siempre súper invadidos de lo que es literatura, ciencia ficción, y el agujero negro ha pasado a ser como una suerte de comodín. Uno puede hacer muchas cosas con el agujero negro, cruzar dimensiones, pienso, por ejemplo, en Interstellar, pienso en películas varias que hablan con el agujero negro como una especie de portal. ¿Hay alguna forma de comprobar o negar esto o todavía estamos muy lejos de entender el agujero negro?
Sí, la verdad es que todavía estamos lejos de entender lo que sucede adentro del agujero negro y no es fácil porque en astronomía yo diría que el 99,9% de las cosas que hacemos son a distancia porque no podemos viajar y, no sé, enviar una navecita dentro de un agujero negro y ver qué pasa. O sea, es súper complicado saber desde lejos qué rayos es lo que está pasando dentro de esta cosa que es tan extrema que probablemente mucha de la física que nosotros conocemos ni siquiera funciona dentro de este agujero negro. Entonces la verdad es que no, hasta el momento no tenemos idea de lo que sucede, pero sí hay algunas aproximaciones, o sea, unas maneras como de poder estudiar potencialmente lo que podría suceder en estos agujeros negros. Que es, por ejemplo, el trabajo que se realiza en el CERN, en la frontera entre Francia y Suiza,
donde está el colisionador de hadrones, ¿cierto?
Partículas. ¿Perdón?
El colisionador de hadrones.
El colisionador de hadrones, donde está el LHC. Uh-huh. Y donde uno de los objetivos potenciales de las colisiones que ellos hacían era poder detectar microagujeros negros. Entonces son agujeros negros súper chiquititos que en teoría deberían desvanecerse en una fracción de segundo. Y hasta ahora no han sido detectados, pero es uno de los objetivos, digamos, de este experimento. Quizás a futuro podrían detectarse, quizás eso también nos podría dar respuestas de lo que sucede con ellos, porque los tendríamos mucho más a mano para saber qué es lo que les pasa.
Perfecto. Oye, Javiera, para cerrar un poquito esta entrevista que ha sido muy clarificadora, quiero llevarte a otro tema, porque la ingeniera que ha sido responsabilizada por el trabajo informático ha sido Katie Bowman, ¿cierto? Y desafortunadamente hemos visto que en redes sociales y en otros ambientes han tratado un poco de bajar la importancia de su aporte. Y hay gente desafortunadamente pone una visión media cínica respecto al verdadero aporte de la mujer en la ciencia. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, entrar en un campo que quizás para muchos puede ser exclusivamente de hombre o que una disciplina que realmente no está asociada a lo que las mujeres hacen en el día a día?
Sí, la verdad es que, mira, en general es complicado. Yo creo que soy una de las pocas que ha tenido la suerte que no ha tenido malas experiencias importantes, digamos, pero sí muchas de mis colegas las han tenido. Y yo diría que una cosa buena que está pasando en la actualidad es que la gente está empezando a tomar conciencia, sobre todo de los sesgos de géneros que tenemos, que de repente ni siquiera nos damos cuenta. Hay cosas que de repente uno las hace y las encuentra normales, y cuando a uno se lo hacen saber que en verdad está teniendo un sesgo de género, es como, wow. Por ejemplo, una de las cosas que yo noté con Katie Bowman, uh-huh, es que a ella de repente le trataban como la mujer, la estudiante, y en verdad ella es doctora en astronomía. Entonces el hecho ya de estarle como quitando su
grado
académico, uh-huh, es como empezar a bajar el perfil de esta persona que hizo un aporte importante, empezar a contarnos las líneas de código que ella escribió y en comparación a las que escribió su compañero, etcétera. Claro. Y ahí mismo también salió uno de sus colaboradores a defenderla en el fondo, porque es un trabajo de equipo y él estaba súper contento de que a ella le reconocieran su trabajo en vez de que estuvieran tirándola para abajo.
O sea, es una tontera. Ahí hay machismo, ahí hay un poco de tara intelectual de parte de aquellos que buscan bajar a la gente. De hecho, yo creo que incluso yo en esta entrevista cometí ese error. Debí haberme referido de doctora, no de Javiera, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Sí, pero son cosas que pasan y uno se va arreglando de a poquito. Claro. Al final uno no se da cuenta, pero la gracia es poder ir como dándose cuenta de esos detalles y con el tiempo ponerlo en práctica.
Así es. Mira, si te sirve, Consuelo, en una edición anterior entrevistamos a un médico y lo traté de Claudio todo el programa, así que soy irreverente independiente del sexo. Doctora Javiera Rey, doctora en astrofísica de la Universidad de Ginebra, ¿le gustan los Arctic Monkeys?
No, a mí me gustan los Arctic Monkeys.
¿No le gustan los Arctic
Monkeys? Me gusta otro tipo de música, pero igual es interesante.
Ah, pucha. Bueno, aquí hay un tema, un clásico de los Arctic Monkeys para cerrar la entrevista. Muchas, muchas gracias, Javiera Rey, desde el Observatorio La Campana en la Tercera Región. Ni más ni menos.
De nada, fue un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias.
Hasta luego.